de Canarias.
Estar informado.
Canarias ha estado presente esta mañana en la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Ha acudido el presidente de Canarias, al igual que varios alcaldes y, por supuesto, los representantes en las Cortes. Pero también han estado los canarios, es decir, las personas que no ostentan ningún tipo de representación, que son simplemente ciudadanos. Es el caso de Eliana Parrilla, una lanzaroteña que forma parte del grupo de jóvenes de entre 18 y 28 años, invitados por sus trayectorias personales y profesionales y procedentes de todo el país. En su caso, Eliana ha sido galardonada en los premios Joven Canarias y lleva desde los 15 años participando en asociaciones juveniles. Aunque al principio no se lo creía, hoy nos contaba que estaba muy ilusionada. Nos narraba de esta manera cómo fue la llamada en la que le comunicaron que iba a ser invitada.
Me llamó un número súper largo, yo pensando que me iban a dar cita para el médico, pero no, me estaban llamando al Congreso de los Diputados. La verdad que al principio pensaba que era una broma o alguna toma de duda de pelo, pero la verdad que era en total cierto. Y en ese momento yo le pregunto que para qué era, y me dice que es para invitarme a la jura de la Constitución de la Reina de España. Y yo me quedo un poco en shock y le pregunto que por qué yo. Y me dice que a nivel nacional se confeccionó una lista de unos 100 jóvenes que en algún momento de sus vidas o actualmente estuvieran haciendo alguna labor social.
Hoy Canarias ha estado muy pendiente de un acto con una importancia especial para nuestro país. Así nos lo contaban en la calle Juana, María, Ana y Patricia. Creen que la princesa es una joven muy preparada y que en un futuro va a poder representar a nuestro país de la mejor manera.
Bueno, me parece bien que lo tiene que hacer porque es lo que le corresponde y no lo puedo ver porque estoy trabajando, pero sí estoy informada que era hoy que cumplía la mayoría de edad, los 18 años.
Me parece perfecto que esté preparada y que soy monárquica.
Lo voy a ver y me parece estupendamente. Está muy preparada y está muy bien asesorada por su padre y su madre. Y me parece estupendo.
Pese a que es la hija del rey, ella se lo ha ganado a pulso, ha hecho un buen esfuerzo y se lo merece.
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 31 de octubre, en la que también te cuento que el gobierno de Canarias quiere regular la vivienda vacacional por las distorsiones que ocasionan en el mercado. Actualmente en las islas tenemos más de 47.000 inmuebles de este tipo y su número ha aumentado 9.000 en los últimos años. La casuística de las personas afectadas es muy variada. Rosario, por ejemplo, alquila un piso en la zona turística del sur, pero en su complejo hay un turoperador y por ley tiene que aceptar formar parte de una única unidad de explotación. Ella está en contra y quiere ser independiente para alquilarlo de forma autónoma.
Me dicen, no puede vivir ahí, lo tiene que dedicar a vacacionar, pero en realidad me dicen que la licencia que tengo ya no puedo ejercer la actividad. Entonces, no entiendo bien exactamente y fui allí a hablar con ellos, pero bueno, me dijeron que hicieron un escrito y que ellos iban a verlo y a valorarlo, pero me denegaron, me mandaron uno diciendo que no.
Otro caso es el de Pablo. Ha sido sancionado con más de 2.000 euros por no alquilar su piso, también en zona turística. Él, jubilado, quiere disfrutarlo en vacaciones o en los fines de semana, pero le obligan a comercializarlo a través de un operador turístico. Considera que así se perjudica a los propietarios.
No solamente me obligan o nos obligan a todos los demás a alquilar turísticamente, sino a alquilarlo por medio de un intermediario. Que lo único que hace es enriquecerse a costa de los propietarios, que son los que invierten. Los explotadores, nunca mejor dicho, nomás le pusieron la palabra apropiada, los explotadores lo que hacen es explotar a costa de los propietarios.
En el otro lado de este problema están, por ejemplo, personal de limpieza, que aseguran que los turoperadores sí que respetan los convenios colectivos, mientras que, en cambio, muchos propietarios particulares les pagan en negro. Es la 1:53 y estás escuchando El Mediodía en COPE Canarias. Te cuento también que el Cabildo de Tenerife va a tomar, antes de que termine este año, una decisión sobre el proyecto de la variante de la laguna por detrás del aeropuerto. Nos lo contaba esta mañana en Herrera en COPE su presidenta, Rosa Dávila, asegura que aunque el proyecto es competencia del gobierno regional, la consejería no quiere realizar ninguna obra sin contar con el visto bueno de su gobierno. Dice que en este caso estos trabajos tienen informes desfavorables y que van a tardar años en ejecutarse.
Antes de final de año hay que estar tomando una decisión inmediata, porque son años de obra y por lo tanto bueno, no es ninguna tontería, es una obra que desde luego en la variante sí. Hay personas, hay técnicos que dicen que bueno, que la envergadura de la obra llevaría muchos años de ejecución y por lo tanto no es algo inmediato, incluso si se licitara inmediatamente.
También te recomiendo que si tienes que enviar algún tipo de comunicación o regalo por correos de cara a la Navidad, no te dejes o no lo olvides. Actualmente el servicio en las islas tiene acumulado una gran carga de trabajo pendiente de reparto. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Tenerife, con hasta 20.000 paquetes, una situación que se produce fruto del escaso personal y la mala gestión, según Pedro Segura, de Comisiones Obreras, que advierte de un final de año muy complicado.
Pues si ya le metemos a correr una campaña de Navidad cuando no estamos preparados ni en plantilla, ni en planificación, ni en organización, pues desde luego es la combinación perfecta para que a la ciudadanía canaria hoy esto se le pueda convertir y si nos ponemos en el día de Halloween, ¿no?, en una auténtica película de terror por estos envíos de paquetería y de notificaciones.
En el caso de la provincia de Las Palmas se acumulan sobre todo notificaciones, pero no tanta paquetería como en Santa Cruz. Alexis Socorro, el coordinador del sindicato en la provincia oriental, cree que son necesarias más contrataciones y una mejor gestión para optimizar este servicio.
Y han dejado lo que abulta menos, que son las notificaciones, y han trabajado más la paquetería. No hay esos bultos en cartería, pero sí es verdad que las bandejas de notificaciones se ven pendientes descomunal. Notificaciones son muchas cosas que la ciudadanía necesita, o sea, notificaciones del paro, notificaciones de los juzgados, notificaciones de multas, notificaciones de embargo, pues todo eso tiene un gran pendiente en la provincia de Las Palmas, sobre todo por la falta de personal.
También te cuento que mañana 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los 4 cementerios públicos de Las Palmas de Gran Canaria van a estar abiertos 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y hay refuerzo de las líneas de guaguas que comunican los camposantos. Está previsto que acudan 70.000 personas, parte también del dispositivo especial de seguridad que se dispone en Las Palmas de Gran Canaria tiene que ver con la seguridad nocturna. El concejal de este área, Josué Iñiguez, recuerda que las sanciones más graves pueden alcanzar los 60.000 euros.
Pues además de los puntos clásicos, lo que se hace es estudiar junto con guaguas municipales, globales, los taxistas, cuáles son los puntos de incidencia. Ese estudio se va haciendo mes a mes y nos vamos colocando este dispositivo de seguridad en aquellos puntos donde por la estadística nos dice que puede producirse. Pues como son ya fijos, digamos, de esta noche, de acumulación de gente joven, y de Palmas, La Minilla, San José, que van a estar vigilados de hombres de paisanos y de uniforme. Y luego esos puntos que la propia experiencia nos va diciendo cómo lo he
visto. En Santa Cruz de Tenerife, Santa Lastenia abre mañana desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que San Rafael y San Roque lo harán desde las 8 hasta las 5 de la tarde. El consistorio también refuerza sus líneas de guagua para facilitar el acceso. Carlos Tarife es el concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Proyectos Europeos.
El cementerio Santa Lastenia desde las 8 hasta las 6 de la tarde estará abierto y bueno, pues la verdad que estamos ya recibiendo gente, pero mañana es verdad que es el día donde mayor afluencia de personas va a haber. No solo presencia de policía local, sino que también se han reforzado algunas líneas que salen del intercambiador, como la 932, otras como la 910 también se refuerza, con salidas cada media hora desde los puntos iniciales. Y por lo tanto, bueno, la recomendación es que aquellos que puedan ir en guagua mejor, y si no, de todas formas, como todos los años, el dispositivo de tráfico que regula el acceso y la salida del cementerio Santa Lastenia.
En el caso de La Laguna, sus 5 cementerios van a estar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en Telde, San Juan y San Gregorio abren en mañana miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por cierto que nuestros obispos van a estar presentes estos días. Mañana miércoles, el obispo de la diócesis de Canarias preside la misa a las 12 del mediodía en el cementerio de San Lázaro, y pasado mañana el obispo de la diócesis nibariense va a presidir misa a las 10 de la mañana en el cementerio de San Luis, en La Laguna, y a las 12 del mediodía en Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife. A las 3 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.